Bueno, la Biblia dice que la redención es completa y suficiente, pero también es un hecho que las personas redimidas podemos recibir algún castigo o disciplina de parte de Dios si no tomamos a Cristo como nuestro reemplazo hoy en día.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Marcos, continuaremos explorando los versículos finales del capítulo 9 para ver un tema muy crucial y sobrio. El Señor Jesús dijo en Marcos 9, del 42 al 45, «Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te es causa de tropiezo, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es causa de tropiezo, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la gehenna». Pues bien, hoy hablaremos acerca de la recompensa y el castigo que los creyentes recibirán en la era venidera del reino. Y para este propósito, hemos invitado a Óscar Cordero para que nos ayude a explorar este tema tan crucial. Saludos, Óscar.
Es un gozo estar de regreso, Víctor. Los versículos que usted leyó son muy sobrios y nos indican que existen diferentes eras en el propósito del Señor. Por un lado, está la era del Antiguo Testamento, la cual es la era de la ley. Luego, cuando el Señor vino, introdujo la era de la iglesia, y al final de esta era vendrá la era del reino. Necesitamos darnos cuenta que nosotros debemos vivir una vida cristiana apropiada en esta era, o quizás suframos un castigo en la era venidera.
Óscar, antes de ir a la primera sección del mensaje, quisiera mencionar que en el contexto del capítulo 9 de Marcos, el Señor tiene pequeñas conversaciones con algunos de sus discípulos. Tenemos que darnos cuenta que la secuencia en este libro es muy importante. En los versículos 38 al 40 de este capítulo 9, dice lo siguiente. Juan le dijo, «Maestro, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos seguía». Pero Jesús dijo, «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga obra poderosa en mi nombre que pueda luego hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está». En este primer segmento, Witness Lee se referirá a una aparente contradicción que aparece en Mateo 12:30, cuando el Señor dice, «El que no está conmigo está contra mí». Escuchemos a Witness Lee.
John said to him, Teacher.
En el versículo 38, Juan le dice al Señor, «Maestro,
we saw someone casting out demons in your name.
Vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios.
Who does not follow us, and we forbade him.
Y se lo prohibimos porque no nos seguía».
He didn't say, I forbid. Actually, it was he.
Aunque Juan habló en plural en cuanto a la prohibición, fue él el que se lo prohibió.
Because he was not following us.
Porque no, el que se creía lo que no era. Entonces el Señor le contestó, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga obra poderosa en mi nombre que pueda luego hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Necesitamos recordar que el Señor en Mateo 12 dijo que el que no está conmigo está contra mí.
If I were Peter there,
si hubiese sido Pedro y hubiera estado allí en ese momento,
I would say, Lord Jesus,
le habría dicho, Señor,
don't you remember, you did say in Matthew 12,
pero tú dijiste en Mateo 12,
He who is not with me is against me.
El que no está contigo está en contra de ti.
I must tell the truth.
Les digo la verdad, santos. Durante muchos años no pude comprender este rompecabezas. ¿Por qué el Señor aparentemente se contradice en lo que dice? ¿Cómo podría decir una cosa en un versículo y luego decir lo contrario en otro? Sin embargo, más adelante me di cuenta de que cada palabra en esta conversación es muy importante. Necesitamos comprender estos versículos a la luz de la visión acerca de la persona de Cristo, su muerte y su resurrección. Supongamos que somos el grupo de seguidores del Señor Jesús, que estamos muy cerca de Jesús.
Always going along with Jesus.
Y que siempre andamos siguiendo a Jesús.
And I am John.
Y aquí lo tengo a Juan.
The son of the thunder.
El hijo del trueno.
Now we saw this guy.
Ahora vamos.
He cast out the demons in the name of the Lord Jesus.
A esta persona que echa fuera demonios en el nombre del Señor.
Yet he wouldn't follow us.
Pero que no anda con nosotros ni nos dice nada.
I don't like him.
Ajá, no me gusta. No, a mí no me gusta nada. Este es divisivo. Causa problemas, así que se lo voy a prohibir. Y le decimos, eres una persona divisiva, te prohíbo que sigas sanando a la gente. O vienes con nosotros o dejas de hacer lo que estás haciendo. Piensen, ¿no creen que esta sería nuestra actitud? ¿Creen que esto es el significado de ya no vivo yo sino Cristo? No, ni un poquito. Solo está el hijo del trueno natural allí. Yo soy esta clase de persona. Ya no Cristo, sino yo, el yo natural, mucho yo. Hay mucho yo y muy poco de Cristo. El Señor les dijo a los discípulos, no hagan eso, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Todos los creyentes son míos. No al prohibirles, sino debéis tratarlos dándoles un vaso de agua. Y esto será recordado por el Señor. Si hacéis esto, no perderéis vuestra recompensa de parte del Señor.
Pues bien, Oscar, este ha sido el inicio de una respuesta maravillosa a la aparente contradicción que planteamos al comienzo del mensaje. Estos versículos son como un rompecabezas y, por lo tanto, tenemos que armar algunas piezas. Antes de hacerle una pregunta, quisiera leer un pasaje acerca de esta aparente contradicción del Señor en cuanto a lo que dijo aquí en Marcos 9 y lo que dice en Mateo 12. Este pasaje se encuentra en las páginas 245 y 246 del Estudio Vida Impreso de Marcos. Allí dice, estas palabras no contradicen lo dicho en Mateo 12:30. Las dos procedieron de la boca del Salvador esclavo y pueden considerarse como máximas. La máxima que se expresa aquí, o sea, en Marcos 9:39, habla de conformarse exteriormente en la práctica y tiene que ver con personas que no se oponen a él. Aquella que se ve en Mateo habla de la unidad interior de propósito y tiene que ver con las personas que sí se oponen a él. Esto está en Mateo 12:24. Para mantener la unidad interior, necesitamos practicar lo dicho en Mateo. Y con respecto a la afinidad exterior, debemos practicar lo dicho aquí en Marcos. Esto es, tolerar a los creyentes que no son como nosotros. Bueno, Oscar, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto?
Pienso que todos los creyentes, cuando leen Mateo 12 y lo comparan con Marcos 9, se rascan la cabeza y piensan que esto es una contradicción. Puesto que ambos versículos fueron hablados por el Señor, nos es imposible explicar cómo en un versículo dice algo y en el otro dice lo contrario. Quizás algunos se atrevan a decir que esto es un error de la Biblia, pero nosotros sabemos que eso es imposible. En el versículo de Mateo 12, el Señor dijo, «El que no está conmigo está contra mí». Luego, en Marcos 9, el Señor dice, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. En el caso de Mateo, el Señor hablaba a los fariseos incrédulos y a los opositores judíos, los cuales no estaban a favor del Señor, sino en contra de Él. En otras palabras, ellos no tenían unidad interior de propósito, y esa fue la razón por la cual el Señor les contestó así. Sin embargo, en la respuesta de Marcos 9, el Señor les hablaba a los discípulos, los cuales estaban a favor de Él. Igualmente, la persona que estaba echando fuera demonios era un creyente genuino. Y esa fue la razón por la cual el Señor dijo, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. En este caso, estamos hablando de afinidad exterior y debemos tolerar a los creyentes que no son como nosotros. Según el apóstol Pablo, existen diferencias entre los creyentes en cuanto a las prácticas, la comida y los días que debemos guardar. Pero debemos ser muy cuidadosos y no podemos prohibir a los demás creyentes que hagan cosas en el nombre del Señor. Es posible que tengamos diferencias en la manera como predicamos el Evangelio. Y en el caso que estamos estudiando, había una diferencia en la manera como ese creyente echaba fuera demonios. Pero por ser creyentes, todos nosotros pertenecemos al Señor. Por consiguiente, debemos ser muy cuidadosos en no tratar de conformar a los demás creyentes a nuestras prácticas externas. En ese sentido, debemos ser muy generales y recibir a todos los creyentes genuinos de Cristo.
Muchas gracias, Oscar, por esta respuesta tan excelente. Ahora, quisiéramos seguir hablando de este tema tan crucial, pero necesitamos avanzar a la siguiente sección del mensaje. Escuchemos de nuevo a Witness Lee en otro interesante segmento.
And whoever stumbles one of these little ones who believe in me.
Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí.
This is serious.
Hacer tropezar a alguien es un asunto muy serio.
And if your hand stumbles you.
Luego continúa en el versículo 43, si tu mano te es causa de tropiezo, córtala. El tropiezo no proviene de una persona en este caso, sino de un miembro del cuerpo físico del creyente. Ser causa de tropiezo es algo serio, y dejar que un miembro de nuestro cuerpo nos haga tropezar también es un asunto muy serio, porque podemos terminar yendo al fuego inextinguible en la era venidera. Continúa diciendo, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna al fuego inextinguible. Luego continúa diciendo en el versículo 45, y si tu pie te es causa de tropiezo, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la gehenna. La palabra vida se refiere al disfrute de la vida eterna, la cual disfrutarán los creyentes que venzan en la era venidera. Este versículo no se refiere a recibir la vida eterna cuando somos regenerados, sino al hecho de entrar en el disfrute de la vida eterna cuando se manifieste el reino de Dios en la eternidad venidera. ¿Se dan cuenta? Actualmente está pendiente si participamos o no del disfrute de la vida eterna en la eternidad venidera. Quizá tengamos concupiscencia en nuestras manos, o en nuestros pies, o en nuestros ojos, que nos impedirá entrar a este reino. La concupiscencia que se halla en nuestros miembros puede llevarnos a perder el disfrute de la vida eterna en la era del reino. Más bien, en vez de entrar, podemos ser castigados. Quizás algunos digan, este es un asunto muy serio. ¿Cómo es posible que los creyentes, los que han recibido la redención completa de Dios, aún puedan perder el disfrute de la vida eterna en la eternidad venidera? Bueno, la Biblia dice que la redención es completa y suficiente, pero también es un hecho que las personas redimidas podemos recibir algún castigo o disciplina de parte de Dios si no tomamos a Cristo como nuestro reemplazo hoy en día. No importa cuán completa sea la redención de Cristo, si no tomamos a Cristo hoy, si no oramos y no practicamos el ya no yo sino Cristo, sufriremos el castigo en vez de disfrutar la vida eterna en el reino venidero. Todo depende de nosotros, de lo que escojamos hoy día, de cómo queremos vivir.
Sin duda, Oscar, esta ha sido una palabra muy sobria y quisiera escuchar sus comentarios al respecto.
En su hablar, el Señor trató de revelar a sus discípulos la importancia de vivir una vida cristiana apropiada después de recibir la salvación del Señor. En Efesios 2, se nos dice que hemos sido salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después que recibimos la vida divina, el Señor desea que vivamos y maduremos por medio de esa vida divina. De esa manera, el Señor puede llegar a convertirse en nuestro reemplazo universal. Si nosotros vivimos una vida cristiana apropiada en la era de la iglesia hoy día, entonces en la era venidera entraremos en el disfrute de la vida divina. De esa manera, no haremos tropezar a los demás creyentes, sino que los recibiremos apropiadamente. No tendremos la actitud de Juan, el hijo del trueno, quien quiso prohibir a los demás echar fuera demonios y que asumió una posición de superioridad. Si nosotros vivimos de manera apropiada hoy día, entonces el Señor nos recompensará en la era venidera y continuaremos disfrutando de la vida eterna. Así que no debemos imponer a los demás creyentes que sean iguales a nosotros y de esa manera recibiremos la recompensa.
Pienso que es muy duro para los creyentes escuchar que pueden recibir un castigo de parte del Señor si no viven apropiadamente en esta era. Sin embargo, esta no es nuestra palabra, sino que es la palabra del Señor, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Quizá la concupiscencia de nuestra mano, de nuestro pie o de nuestro ojo nos impedirá entrar y entonces seremos echados al fuego inextinguible. Obviamente, esto no significa que nuestro ser irá al lago de fuego para perecer eternamente. No, por supuesto que no. Queremos dejar esto muy claro. Una vez que somos regenerados, somos salvos eternamente. No obstante, lo que las Escrituras nos revelan claramente en este pasaje de Marcos es que la clase de vida que nosotros vivamos después de ser regenerados determinará nuestra recompensa o nuestro castigo en la era venidera del reino milenario. El castigo temporal que el Señor pueda disponer para los creyentes en la era venidera del reino hará que ellos maduren para luego estar por la eternidad en la Nueva Jerusalén.
Gracias, Oscar, por este comentario tan claro. Ahora quisiera leer algunas frases del Estudio Vida Impreso de Marcos para que este asunto nos quede completamente claro. En la página 248 dice así: en Marcos 9:43, la expresión fuego inextinguible está en oposición con gehenna, y aquí denota, según el contexto, un castigo dispensacional, el cual es sufrido por los creyentes derrotados y no es la perdición eterna, como por ejemplo ser dañado por la segunda muerte, lo cual se menciona en Apocalipsis 2:11. Bien, necesitamos avanzar ahora a la parte final del mensaje para hablar un poco más acerca de lo que es el fuego inextinguible. En Marcos 9:49 y 50 dice: porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Escuchemos la conclusión de este Estudio Vida de Marcos. Adelante.
You must live a prayer life.
Necesitamos llevar una vida de oración.
Always calling on the name of the Lord.
Y continuamente necesitamos invocar el nombre del Señor.
And telling him, Lord, no more I, but you.
Y decirle: Señor, ya no vivo yo, sino tú.
I fully realize I have been terminated.
Me doy cuenta que he sido terminado en la cruz y que tú vives en mí en resurrección. Entonces, si esta es nuestra experiencia, podremos vencer la concupiscencia que está en nuestras manos, en nuestros pies y en nuestros ojos. Seremos personas que disfrutamos a Cristo como el todo en nuestra vida diaria. Como resultado, nada podrá hacernos tropezar, ni tampoco haremos tropezar a otros. Este disfrute nos llevará a disfrutar la vida eterna en la edad del reino. Esto significa que entraremos en el reino de Dios y no seremos afectados por el castigo dispensacional de Dios, que será aplicado temporalmente durante un periodo determinado de tiempo. El fuego funcionará como sal, matando todos los gérmenes de la concupiscencia que hay dentro de nosotros y que estamos llevando a través de toda nuestra vida cristiana. Aunque hemos sido salvos y somos hijos de Dios, estamos llenos de gérmenes. Necesitamos que la sal de fuego, que el fuego como sal mate todos los microbios y nos purifique. Esto no es solamente un castigo, sino una preservación. Esto es algo que nos preservará. La sal de fuego nos preservará de ser corrompidos y corruptos eternamente. Así que si vamos a pasar por este fuego purificador de sal, es mejor que aprendamos a orar. Debemos aprender a decir: Señor Jesús, ya no vivo yo, sino vives tú. Quiero que este sea una realidad en mi vida diaria, en mi vivir cotidiano, en todas las cosas sean grandes o pequeñas, con mi familia, con mis vecinos. Quiero ser una persona de oración. Quiero vencer, Señor, todas mis concupiscencias. Quiero vencerlas a través de la oración. Quiero vencer a cada uno de los gérmenes de la lujuria y concupiscencia que tengo para poder disfrutar la vida eterna en esta era. Si disfrutamos a Cristo en esta era, cuando estemos en la era venidera, entraremos en el disfrute completo de la vida eterna. Es decir, entraremos en el disfrute del reino.
Oscar, no puedo más que decir amén, amén a esta palabra tan sobria. Sin embargo, ¿podría usted explicarnos cuál es la diferencia entre ser pasados por la sal del fuego que se menciona aquí y que seamos la sal de este mundo que se menciona tanto en Mateo como en Lucas?
Los pasajes en Mateo 5 y Lucas 14, donde el Señor dice que los creyentes son la sal de la tierra, se refieren a la influencia que los creyentes ejercen sobre la tierra. Los creyentes deben salar la tierra corrompida para evitar que ésta siga corrompiéndose. Pero debido a que los creyentes todavía tenemos los gérmenes de la concupiscencia en nuestra naturaleza, necesitamos ser purificados por la sal de fuego. Señor muchas veces nos coloca en situaciones en las que el fuego consume todos nuestros gérmenes. Esa es la diferencia.
Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos personas de oración que experimentan la realidad de ya no vivo yo, sino Cristo. Y así podamos ser reemplazados por Cristo de manera real. Bueno, Oscar, ojalá tuviéramos más tiempo para continuar hablando de este tema tan crucial. Sin embargo, el tiempo se nos acabó, así que le agradezco mucho su ayuda y participación en este programa.
Aprecio mucho la invitación. Confiamos en que el Señor bendecirá esta palabra a su pueblo con miras a llevar a cabo el propósito de su economía.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry presenta el libro La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos
que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.